Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera? Bienvenidos a una edición más. Hoy miércoles 31 de enero estamos aquí cerrando el mes con ustedes y recuerde que somos el único programa que se transmite los 365 días del año en vivo, esto a través del 104.1 de FM y 1500 de AM en la segunda cadena nacional. Nos pueden escuchar en radio en toda la República Mexicana y sur de Estados Unidos, y si tiene buena conexión a internet nos puede escuchar en www.radioformula.com.mx. si le pone diagonal autos también va a poder enterar de las notas que estamos subiendo ahí todos los días, y en YouTube, Facebook e Instagram estamos como Fórmula Automotriz ya transmitiendo para todos ustedes, y aquí estaremos platicando en los cortes comerciales y tendremos una entrevista muy interesante. Ahorita estaremos platicando con nuestro invitado y ya se enterarán de quién es, pero nos sentimos muy orgullosos de tenerlo aquí en cabina y pues una persona que está rifándola en el extranjero. Y también fíjense que tuvimos una mañana muy movida. Aquí Jorge Sabiñón nos va a estar platicando sobre lo que vivió con este banco, Scotiabank, y qué fue lo que presentaron, algo relacionado a los autos. Y yo estuve con Arturo Rivera y aquí con Héctor Ocampo, el primo, en una prueba de rendimiento de nuestros amigos de BYD. La verdad quedamos muy satisfechos, no ganamos el torneo, bueno, la prueba, pero nos divertimos, amigo, que es lo importante. Y bueno, aprovecho para saludarte, primo. ¿Cómo estás, amigo?
Mi querido Charlie, amigos del auditorio, quiero saludarlos, muy buenas noches.
¿Dónde te podemos encontrar, primo?
Autoanalítica.com.mx, ahí con muchísimo gusto.
Perfecto, sí, y actualizándose todos los días. Y bueno, tenemos también aquí a Jorge Sabiñón. George, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, amigos. Carlos, ¿cómo estás? Primo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Axel en los controles. Pues, lo prometido es deuda, señores. Se acaba el primer mes del 2024.
54 de enero estamos.
54 de enero.
O sea, se fue bueno, muy lento para algunos.
Duró nada, ¿no? Se fue como un suspiro el mes. Y bueno, pues el año pinta para lo mismo, ¿no? Vaguada polar y corrientes de chorro polar y subtropical. Tenemos lluvias en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Ciudad de México, para que no esté preguntando tu papá, mi querido Charlie, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Lluvias aisladas en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Campeche, Quintana Roo. Entonces, está el invierno con todo pegando, no como en donde está el entrevistado que vamos a tener un ratito, porque ahí sí hace el frío ya de veras.
Sí, no da algo.
Y tenemos rachas de viento componente norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora, istmo de Tehuantepec y con oleaje de 2 a 4 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec. Uh-huh. Vaguada polar e ingreso de humedad ocasionarán lluvias y chubascos en el noreste, norte, noroeste, occidente, centro y sur del país, o sea, prácticamente toda la República, uh-huh, así como posible caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Chihuahua y Durango.
Así es.
Está dicho, señores, no va a decir, no me avisaste, Jorge, y me dio catarro. Pues sí, no ponen atención y luego se me andan enfermando.
Sin duda.
Temperaturas en la Ciudad de México ahorita 14 grados, mayormente nublado, máxima de 22, mínima de 9. En Edmonton, Canadá, 4 grados, mayormente nublado, máxima de 7, mínima de menos 5. Chicago, 3 graditos, más cálido el jueves, con una máxima de 10. Ahorita hay una máxima de 5, mínima de 2. En Pittsburgh, 4 graditos, nublado, máxima de 8, mínima de 0. En El Paso, Texas, donde está nuestro amigo Brinca Brinca, Los Bravos, 15 grados, despejado, máxima de 21, mínima de 11. En Chihuahua, 15 grados, parcialmente nublado, máxima de 22, mínima de 9. Cancún, pues riquísimo, 21 sí, graditos, parcialmente nublado, máxima de 26, mínima de 17. Y en Bariñas, Venezuela, 28 grados, ahorita regresamos. porque hay una máxima de 36, mínima de 25.
Faltan sí, y también días. Triste lo que está sucediendo en el Cutzamala, ¿no? Que ya se está acabando el agua.
No, ya ni me digas, ya ni me digas,
cuando, en teoría, ya no va a estar abasteciendo a ciertas zonas de aquí de la ciudad y también del Estado de México. Pero bueno, terrible. Vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos aquí a la hora feliz de Fórmula Automotriz.
No le cambie, vamos a un corte y continuamos aquí en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Ya lo escucharon, ya estamos de vuelta en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Qué bueno que nos siguen acompañando y aquí regresamos con la mejor información. Bueno, Jorge, ibas a cerrar el tema.
Sí, bueno, aquí a solicitud del público asistente vamos a dar Guadalajara. Tenemos 16 grados, calidad del aire muy mala. Fíjate, mi querido, qué lástima, ¿no?
Y eso que no han empezado los incendios en la primavera.
Exacto, y ahí se pone horrible toda la zona serrana, cómo se prende, es terrible y triste, ¿no? A mí me da mucha pena ver cómo se queman los bosques. En La Serena, Chile, tenemos 18 grados, mayormente despejado, máxima de 23, mínima de 16. Y en Temuco, Chile, también 16 grados, despejado, máxima de 30, mínima de 14. Es todo el clima de hoy. Daré a otra ciudad ahorita porque aparezco nuestro invitado.
Oye, Jorge, y nada más rápidamente, lo de Cutzamala, ¿cuándo se predice que se va a quedar sin
hijo
agua?
Man, mira, ahorita está el 30%, sí. 30%, y las lluvias, si bien nos va, pues empiezan mayo, junio. Dicen que estirándolo mucho y dándole todo el cuidado al agua que no se desperdicie, pudiera llegar a junio, pero la expectativa es abril.
Pues qué triste, y fíjate, yo también estuve en Valle de Bravo hace algunos días y igual vacío, o sea, realmente ya todo lo que
se ve el fondo del lago, ¿no?
Muy triste lo que
está sucediendo. Platicaba con un amigo hace unos días también, el sábado pasado, que tiene una casa allá, que él lo ha visto de hace mucho tiempo porque tiene una casa ahí desde hace años de sus padres. Y ven cómo la gente usa el agua haciendo lagos artificiales en sus casas.
Es que es una zona de mucho dinero, entonces también
entonces hay eso provoca cosas serias. Sí. La deforestación, mi querido primo, tú lo estás platicando ahorita, es un tema gravísimo porque el agua se va y corre a los ríos y se va al mar.
Sí, pero
no se absorbe en el terreno, ¿no? Como debería de ser. Entonces es un tema serio, tómelo muy en cuenta. Estamos en una situación crítica, no solo en la Ciudad de México,
en todo el mundo.
En muchas ciudades del país.
Sí, y todos tenemos que poner nuestro granito de arena y también las empresas. Y justamente vamos a hablar con una empresa o con alguien que trabaja en una empresa muy verde que está enfocada al tema de la ecología. Claro. Y vamos a platicar.
Yo estoy poniendo mi granito de arena, Charlie, no me he bañado hace un mes.
Ah, bueno, amigo, ahí no nos ayudes, no nos ayudes tanto. Notó, porque...
híjole, bueno, pues hay que hacer lo mismo para que no se note.
No, pero sí hay que cuidar el agua. Y bueno, vamos a entrar a una entrevista muy importante, lo platicamos desde el inicio del programa. Tenemos aquí a Jorge Furulla, él es Head of Car UX, un mexicano orgullosamente que está radicando ahorita en Gotemburgo, en Suecia, y trabaja para Volvo. Mi querido Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te recibe el país?
Hola, buenas noches, muchas gracias, todo bien, muy rico todo, muy bonita la ciudad. Como siempre,
así
con
es.
Mucho el
clima,
tráfico.
El clima, te encanta.
El clima está increíble.
Y los tacos, cómo no.
Claro, sin duda alguna. Mi estimado Jorge, ¿qué vienes a hacer a México? Platícanos un poquito de cómo te ha ido en Volvo. No sé, bueno, ya platicamos largo y tendido aquí fuera del aire. Pero platícanos un poco de cómo llegaste a Volvo, de cómo ha sido trabajar en esta compañía. Y obviamente, pues, ¿cómo fue que decidiste salir del país? ¿Decidiste aventurarte a trabajar en otros lados? Ahorita nos platicabas que también tienes familia ya radicando contigo, entonces, pues fue el reto completo.
Sí, bueno, pues ¿por dónde empiezo? Vine en esta ocasión porque me invitaron a dar una plática a una conferencia de diseño que se originó en Dinamarca, se llama Design Matters, y entonces mañana voy a estar dando una plática sobre lo que hacemos en Volvo.
Mucho éxito.
Gracias. Y pues ¿cómo acabé en Volvo? Yo empecé en Volvo hace 3 años. Y acabé ahí por azares del destino, supongo. Soy chilango, estudié diseño industrial en la UNAM. Y cuando terminé la carrera me fui a hacer una especialización, una maestría en diseño de la interacción en una universidad en Suecia que se llama Umeå. y está muy al norte. Está 100 kilómetros abajo del círculo polar.
Increíble.
Y en esos, eso fue alrededor de 2005, de 2005 a 2007. Y fue como ese periodo de transición entre cuando la tecnología dio este brinco de los teléfonos Nokia, que eran unos ladrillos.
El de la culebrita, el juego de la
Porque tú trabajabas en una industria telefónica.
Sí, también. Y fue como inicié. Después de terminar mis estudios allá en Suecia, me moví al mundo de la consultoría de diseño en la de California, en San Francisco. Y di un brinco, me fui a trabajar a, no sé si recuerdan esta marca de teléfonos, Sony Ericsson.
Claro, sí, claro. Muy famosa.
Estuve con ellos 3 años trabajando de San Francisco, también trabajando un poquito de... la oficina de Sony Ericsson, la matriz estaba en el sur de Suecia. Y también teníamos una oficina en Tokio, entonces por todos lados. Y luego me pasé a... Pues era como eso de ahí, si querías hacer desarrollo tecnológico avanzado, era en el área de los teléfonos inteligentes. Entonces me fui al área de... Después de ahí me fui a trabajar a una marca que se llama HTC, taiwanesa. Claro. Que estaba empujando durísimo con fotografía digital y los teléfonos con los cuerpos de aluminio. Y eventualmente, increíble, en la industria pasa mucho que la industria del diseño de interfaces y de productos interactivos no es tan grande, es relativamente nueva. Y entonces la gente te va jalando, ¿no? O sea, como te conocen,
haces un buen
nombre. ¿Sí? Exacto. Supongo que también en otras industrias, pero acabé en Google. Un amigo con el que trabajé en Sony Ericsson, y me dijo, mira, has estado trabajando en los teléfonos de Android, ¿por qué no te vienes a trabajar al equipo de Android en Google?
Y de ahí viene la relación con Volvo, claro.
Exacto. Uno de mis últimos proyectos en Google, yo empecé, no sé si se acuerdan, pero hubo un rediseño fuerte de Android que se llamaba Material Design.
Sin duda alguna, sí.
Entonces a mí me tocó esa transición, y uno de mis últimos proyectos fue cuando empezaron la primera versión de CarPlay y de Android Auto.
¡Órale!
Wow. Entonces, en el área de Android, como yo llegué a esa parte porque mi background es mezcla de diseño físico y digital. Entonces, para los teléfonos yo trabajaba mucho en la integración de accesorios físicos como teclados, mouse, stylus. Y necesitaban a alguien que ayudara con el desarrollo de integración de hardware de Android Auto en los coches. Y entonces fue el primer mosquito, ¿no? De, ah, mira, así se diseña software para coches. Y fue una experiencia increíble. Estábamos tratando de posicionar el software. Entonces visitábamos, nos pasábamos meses visitando a las automotrices en Europa, platicándoles de las ventajas de Android Auto, de todo lo que podemos hacer juntos. Wow. Y de hecho, una de las compañías que más se interesó en la colaboración fue Volvo. Y fueron, siempre han sido muy abiertos, es como parte de la cultura sueca, ser muy abiertos, muy igualitarios. Entonces te tratan como un igual, como un colaborador. Y de hecho, el mundo es muy pequeño, pero gente con la que yo conocí cuando yo trabajaba en Google, todavía trabaja en Volvo, trabajan en mi equipo ahora, y es un mundo súper pequeño, ¿no?
Sí, entonces, no.
De ahí, ¿sí? De ahí viene.
Pues es que, ¿sabes qué? Que ya los autos, y principalmente los autos tipo Volvo, pues ya son también un gadget, ¿no? Y de hecho, si no me equivoco, fue la primera marca en incorporar 100% a Google dentro de su interfaz. Y justamente tenían Android Auto, que no nada más se utiliza en Volvo, se utiliza ya en todas las marcas, ahorita la que tú me digas. Y pues qué increíble que un desarrollo así, pues esté involucrado en mexicano, ¿no, primo?
Me parece fantástico, y a mí me gustaría mucho saber, más o menos, ¿cuánto tiempo se lleva un desarrollo como el que mencionas para poder, de tu concepción, conceptualmente en tu cabeza, las necesidades que tiene la industria, sí, cómo lo mezclas con los autos y sobre todo, cómo te proyectas a futuro? Porque lo que seguramente está en tu cabeza y en lo que estás trabajando es algo que vamos a ver sí, muchos viendo años más adelante, ¿no?
Claro.
Que seguramente nos vas a contar todos los detalles ahorita. También.
No, pues es muy interesante. Hay un artículo que leí hace muchos años que se llama The Long Nose of Innovation, o la nariz larga de la innovación, que pone las cosas en perspectiva, porque hay normalmente en el mundo del desarrollo de tecnología hay como dos líneas de tiempo. Hay la línea del tiempo que las compañías manejamos en cómo comunicamos el producto. y siempre tenemos que estar asegurándonos del que la gente entienda que el producto tiene una mejora constante. En los coches de Volvo ya llevamos bastante, bastante tiempo, creo ya, haciendo over the air software updates. Y es ese concepto, ¿no? De que tú compras el coche y el coche va a ir mejorando. Uh-huh. Va a tener nuevas capacidades, las cosas que se van encontrando que pueden ser mejores, se mueven, no tienes que llevarlo al concesionario.
Actualizaciones remotas.
Exacto. Uh-huh. Y por otro lado está la línea de tiempo del desarrollo de la tecnología. Y esa es la que, afortunadamente, si te pones a trabajar muy de cerca con los equipos de ingeniería, entiendes cuáles son los ciclos de desarrollo, qué es lo que viene, y lo ves ahora, ¿no? Muchas de las cosas que vemos ahora en el mundo automotriz son cosas que se probaron primero en los teléfonos, uh-huh, claro, los asistentes de voz, las pantallas táctiles, uh-huh, la conectividad permanente. Y ahora el trabajo es cómo lo mueves a un objeto que pesa 2 o 3 toneladas, sí, que se mueve a más de 100 kilómetros por hora y que puede causar daño.
Claro.
¿Cómo lo haces de una manera segura? ¿Cómo lo haces de una manera sostenible? Y Volvo, afortunadamente, tiene en su DNA la seguridad grabada. Claro. Es como...
Pionero en la seguridad de Volvo, lo hemos
y
dicho.
Y es aquí muy bonito ver las discusiones de desarrollo de producto en Volvo, de cómo no se compromete. O sea, es lo que no se puede tocar. ¿No?
Todo,
o sea,
menos eso.
Todo menos eso. Claro. ¿No? O sea, podemos investigar lo que quieras, siempre y cuando nos aseguremos que la gente que está dentro del coche y fuera del coche estén segura.
Sí, esa va a ser siempre la prioridad. Jorge, claro, si quieres, podemos hacer una pregunta y...
antes
y
de irnos, en Gotemburgo tenemos ahorita 3 grados de temperatura, máxima de 4.
Gracias.
Mínima de 2, o sea que está helando. Para que no se quejen, aquí estamos mínima con 9.
¿Estás haciendo un Coajimalpa, mi querido George?
Bueno, no le llegas ni a los talones, igual, para que me entiendas.
Así es. Pues bueno, Jorge, muchas gracias por la información. Sí. Ahorita vamos a regresar con esta entrevista tan interesante. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz. Continuamos.
You take a model man. No le cambie. Vamos a un corte y continuamos aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Y bueno, ya estamos de vuelta en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Qué bueno que nos siguen acompañando a través de el 104.1 de FM y 1500 de AM en la segunda cadena nacional que llega a toda la República Mexicana y sur de Estados Unidos. También estamos en vivo en YouTube, Facebook e Instagram como Fórmula Automotriz y en www.radioformula.com.mx nos va a poder escuchar en vivo y también al resto de la programación de Grupo Fórmula. Y bueno, seguimos aquí con nuestra entrevista con Jorge Furulla, Head of Car UX en Volvo. Y bueno, mi querido Jorge Sabiñón, tú tenías una pregunta para tu tocayo.
Sí, más que pregunta, quiero que nos expliques cómo le hiciste, porque aquí en México somos muy dados a no creernos, a decir no puedo, y aquí hemos exaltado mucho a los ingenieros, a los diseñadores, a los corredores incluso, uh-huh, que dan el salto y se van a otro país. ¿Qué le dirías a un joven que está empezando? ¿Cómo lograr la meta?
Yo creo que de hecho ahora la gente joven debería tener mucha más confianza porque la información está tan disponible y tienes todos esos canales de información, o sea, todas las cosas que puedes aprender en YouTube, en TikTok, en Facebook, está en todos lados, ¿no? Uh-huh. Yo cuando yo estaba estudiando diseño en México, era muy difícil encontrar libros de diseño especializados. O sea, de hecho era como hacer los tours a los Sanborns de toda la ciudad y buscar libros de diseño que llegaban así de rebote e importar revistas. Yo creo que ustedes probablemente conocen a Daniel Mastretta.
Sí, claro.
Y, y a toda esa banda de gente que ha apoyado el Seven Sons of Thieves en México. Sí. Y era como esa pequeña comunidad, y era como escondida, como una sociedad secreta casi. Y ahora los chicos lo tienen, de hecho con los organizadores de la conferencia platicaba de que ahora hay un exceso de información, ¿no? Entonces la cantidad de información que tienes disponible y la calidad es tan buena que de verdad es simplemente como siento que ser un poco necio, tener de verdad aferrarte a esto es lo que quiero hacer y las puertas se te van a ir abriendo. Algo que a veces no nos creemos o creemos es que como nosotros nos vemos menos en México, como no sabemos si vamos a poder, creemos que la gente fuera de México nos va a ver así, pero en realidad tú vas para allá y en muchas... Me envolvo, es lo que platicábamos un poco antes con Agatha, que en Volvo la gente es muy, te trata muy justamente y solo ven tus resultados, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Sabes colaborar? ¿Sabes tomar buenas decisiones? Y ese es otro tipo de cosa que yo le digo a la gente, que aprenda, que no solo aprenda lo técnico, sino que aprenda las habilidades más humanas de comunicarse con la gente de equipo. Es imprescindible. Algo que es me encanta de Volvo como compañía es cómo se manejan los conflictos. O sea, nunca ves a gente, es muy raro, muy muy raro que veas a gente gritando.
Sin duda.
Todo es diálogo, todo es buscar consenso con datos, con información. Uh-huh. Y no les molesta mantener el diálogo. Y yo siento que aquí en México a veces el sistema educativo podría
mejorar
para que la gente aprenda más de eso. Entonces yo diría que nada más es aferrarse de duro a la idea que tienen de cuál es la profesión. Y la verdad es que en muchos países desarrollados actualmente hay una falta de profesionistas especializados. Entonces en Suecia hay muchas áreas en donde están abiertos, ¿no? O sea, necesitamos gente que sepa, ingenieros. Si queremos ser competitivos con las empresas de Asia, de Norteamérica, necesitamos traer el mejor local. Talento del mundo.
Claro.
Excelente. No vamos a poner a Agatha por acá porque tienes Agatha.
Y bueno, también tenemos a Héctor Campo y tenías alguna pregunta
por ahí. Bueno, un poco preguntarte, platicamos fuera del aire, ¿cuánto empieza a ser ya importante en el mundo de los autos el tema del software? O sea, tú te encargas de toda la experiencia de uso de ese software. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se planea? ¿Y cuántas partes están involucradas? Porque antes, pues el auto se hace desde un punto de vista de ingeniería.
Sin duda.
De desarrollo de ingeniería. Pero me parece que ahora vamos hacia un punto de vista de software. Y a ver, o sea, no sé si estoy en lo correcto, pero parece ser que lo importante es ahora cómo va a interactuar el auto en nuestro mundo a través de todas las aplicaciones y todo lo que tenemos en la mano. Y cómo lo vamos a complementar con cómo se maneja, cómo frena y cómo acelera y ese tipo de cosas, ¿no?
Ese es... Es muy interesante porque hay no solo es el hecho de que estamos abrazando más el desarrollo de software, es el hecho de que el coche como producto está fundamentalmente cambiando desde cero, ¿no? Algo que nuestro jefe global de diseño menciona es que el gran reto de las compañías automotrices es que todas estas cosas que eran como sus puntos de valor agregado, como los motores de combustión,
se acabó.
Nuestro CTO, Henry Green, cuando estaba con nosotros, nos platicaba mucho. Es que ahora los caballos de fuerza son una comodidad. O sea, le pusimos dos motores eléctricos a la XC40 y ya tiene más de 400 caballos de fuerza. Y no es un auto deportivo, ¿no? Uh-huh. Es una SUV. Entonces, entender que todo el producto está cambiando y que la gente tiene algunas expectativas de lo que han vivido de un coche por los últimos 30 años. Y de repente hay estas cosas que podemos hacer que nunca, nunca se habían podido, ¿no?
Sí, ni imaginado, sí.
Y que además está marcando como la pauta Asia, ¿no? Que de pronto ves autos donde la pantalla central se puede ir al lado del copiloto y entonces para que tu asiento se recline y te apaga las... Y entonces tienes un cine en casa cuando dices, ok, a nadie se le había ocurrido, pero no es mala idea, ¿no?
Y eso es mucho de lo que hacemos. Y Agatha lo mencionaba un poco. El equipo lo tengo. Somos En el área de experiencia de usuario de autos somos como 65-70 personas. Oh. Y y lo tengo dividido, o lo tenemos dividido en por un lado está un equipo que lleva todo el sistema de infotenimiento, la base de el home screen, las aplicaciones. Por otro lado, tenemos un equipo que lleva, se dedica solo a la experiencia de conducir. Entonces, todo lo que tiene que ver con los telltales, el speedómetro, el velocímetro, Assisted and Autonomous Driving, Pilot Assist, que es el nombre de nuestro producto, uh-huh. y electrificación, cómo ayudar a que la gente entienda que el vehículo eléctrico se comporta y es más eficiente en condiciones diferentes. Uh-huh. Y tenemos otra área que se llama controles del vehículo, y esa es la área que Agatha mencionaba. Es súper divertida porque los controles en un vehículo pueden estar hechos de píxeles o de átomos, y nosotros decidimos eso. Nosotros decidimos si el control se usa tanto y es tan importante que tiene que ser un control físico, o si el control va a estar cambiando durante la vida del producto, ¿no? Por ejemplo, cada vez podemos incorporar más modos de performance o off-road, y los podemos ir calibrando. Entonces, si hoy lanzamos un coche con 3 modos, a lo mejor el próximo año le agregamos otro, y a lo mejor vale la pena que el control esté en la pantalla porque lo podemos ir cambiando, claro, con el tiempo. Y el último área que llevamos, le llamamos continuity o continuidad, y es todo el área que lleva los servicios, integración con Apple, integración con Google, y con todos los desarrolladores de aplicaciones,
¿no? Conectividad. Uh-huh. Sí. Bueno, también aquí Jorge tiene una
ahora pregunta. Sí, una pregunta. Como dijo el Buki, ¿a dónde vamos a parar? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a detener esta tecnología? Porque a nosotros, como bien decía Héctor, él es mucho más joven que yo, pero ayer platicábamos justamente de que los autos de hace 50 años solo traían radio AM, ¿no? Y ahora, y luego empezó el FM, y luego el cassette, y luego el CD, y luego bla, 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 y hasta ahorita que ya ni siquiera hay radio más que botones que aplicas con la yema del dedo, ya ni siquiera hay interruptores, digamos. ¿Qué sigue?
Pues yo creo que todavía está la puerta abierta de qué sigue. Pero yo veo muchas analogías con lo que ha pasado en otras industrias, con los teléfonos, con las televisiones. Siento que ahorita estamos en un periodo de experimentación, y yo creo que lo han visto mucho con las marcas chinas, sí, con las marcas alemanas, incluso con marcas estadounidenses, que hay como 40 diferentes interpretaciones de qué podría ser el coche de los próximos 10 años. Sí. Y yo creo que en los, tal vez, no sé, próximos 5 o 10 años, se va a empezar a formar una imagen más clara de, es para acá o es para allá. Sí.
Sin duda. Amigo, también yo te quería preguntar un poquito cómo van en el sentido, ahorita nos platicabas ya lo que hicieron o en lo que has trabajado, pero también, como bien lo decía Jorge, el futuro realmente viene muy fuerte, vienen las tecnologías de hidrógeno, que también a mí es una tecnología que me gusta mucho, y bueno, ahí tendría que involucrarse mucho el tema de software. Vienen los vehículos autónomos, que yo ya tuve oportunidad de probar hace 5 años en Seattle, un auto que se manejó solo 60 kilómetros, y eso fue hace 5 años, digo, hoy en día ya van mucho más evolucionados, y también el tema de electrificación. Digo, Volvo ya es un referente en industria. Aquí en México platicábamos justo fuera del aire sobre X30, que los felicitamos, es un productazo y va a ser muy exitoso a nivel global. Pero ustedes ya están trabajando en esto, si ¿sí tienen en el mapa todo esto del hidrógeno, de los autónomos, la electrificación? Porque bueno, Europa va muy avanzada, pero México pues es un país que apenas va despegando, y que la gente apenas está conociendo las tecnologías, que tenemos cargadores, pero que se cargan pues con contaminantes, ¿no? Con combustóleo es como obtenemos la energía. Entonces, cuando tú cargas el auto, tal vez no sea la manera más limpia, necesitemos un panel solar. ¿Todo eso ustedes lo han analizado?
Sí, sí, en las áreas que te mencionaba del equipo, tenemos un área dedicada exclusivamente a un equipo que se mete a ver electrificación de pe a pa. Uh-huh. Desde cómo educar a la gente, y porque lo que pasa muy interesante con electrificación es que normalmente el comportamiento del coche es al contrario del coche de combustión interna. Entonces, ¿cómo comunicas eso?
Jorge, ¿me esperas tantito? Nos va a agarrar el corte comercial, es por computadora, pero regresamos y seguimos con esta respuesta. Vamos, claro, a hacer un pequeño corte y continuamos aquí, en Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos.
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuando quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Y bueno, ya estamos de vuelta en la recta final de Fórmula Automotriz. Qué bueno que nos siguen acompañando y escuchando. Les mandamos un saludo a quienes nos siguen en radio. Ya sabe que estamos transmitiendo en el 104.1 de FM y 1500 de AM en la segunda cadena nacional. Llegamos a toda la República Mexicana y también al sur de Estados Unidos. Y estamos aquí platicando con nuestro invitado en cortes comerciales. Recuerde que nos pueden escuchar en Facebook, YouTube e Instagram como Fórmula Automotriz. Y también en www.radioformula.com.mx/autos van a poder enterarse de las mejores noticias que están aconteciendo día a día. Ahí estamos publicando pues todo lo que se va aconteciendo en este mundo tan importante, el automotriz. Y bueno, regresamos nada más y nada menos que con Jorge Furulla, Head of Car UX en Volvo. Y mi querido Jorge, nos estabas platicando un poquito cómo se vive esta experiencia del cliente, para que entienda un poquito más la electrificación, para que entienda un poco más pues todas estas interfaces que, bien lo mencionaba Jorge, antes realmente era muy fácil manejar un radio, un estéreo, y hoy en día pues ya tienes tantas funciones, tantas aplicaciones dentro de la pantalla, ya tienes los asistentes digitales para que puedas hablar e incluso pues pedirle al vehículo direcciones sin ni siquiera tocar la pantalla. Entonces vemos una evolución muy importante, pero platicábamos justo pues cómo hacerle entender eso al cliente y también sobre las tecnologías que vendrán en un futuro.
Sí, de hecho lo que es muy interesante es tratamos de empezar todo nuestro proceso de entendimiento de la tecnología basado en estudios de caso de nuestros usuarios. Entonces, electrificación y las nuevas energías como hidrógeno, lo que nos han hecho o la manera en que las hemos tratado de tomar es entender cómo la gente percibe electrificación o hidrógeno. Y lo que hemos visto actualmente es que, a diferencia de hace 10 años, tenemos ya como tres generaciones diferentes de conocimiento en los usuarios, ¿no? Okay. Tenemos la gente que se pone nerviosa porque apenas va a comprar su primer coche.
Sí, claro.
O la gente que ya va en su segundo o tercer coche y se ponen nerviosos más bien por tener un cargador
cercano.
O la gente que ya se la sabe, ¿no?
Sí, está del otro lado.
Y está, ya hizo la transición.
Ya está inmersa en todo este tema, ¿no?
Y entonces para nosotros con el diseño de la interfase es mucho tratar de diseñar algo que pueda ayudar a la gente en sus diferentes momentos de transición. Uh-huh. Muchísima colaboración con partners como Google, porque mucho de lo que hacemos es a través de Google Maps, de Waze. Mucha gente nos pregunta de por qué decidimos yo creo que ya lo vieron en X30, abres el sistema y en home screen está el mapa directamente, y no lo hacemos solo porque la gente no sepa dónde va, sino que lo hacemos porque ahorita en este momento de transición la gente sigue buscando cargadores, no saben la ubicación, aunque vivan en el mismo barrio.
Sí.
Todo el tiempo hay nuevos cargadores, nosotros tenemos una colaboración en México en donde estamos instalando varios.
Correcto.
Entonces tener Google Maps no es una cuestión solo de encontrar el camino, es una cuestión de localizar tus nuevas estaciones de carga de energía.
Por una necesidad, ¿no?
Exacto.
Sí, eso de Google Maps y el GPS, que también es bastante reciente, nos asombrábamos, ¿te acordás, primo, cuando en la guerra del Golfo, ¿no? Que decías, todavía no estaba el GPS en civil, ¿no? Entonces veías cómo ponían un proyectil en una ventana de un edificio, y decías, wow, ¿no? ¿Cómo le hacen? ¿No? Bueno, pues ahorita tenemos toda esa tecnología en los autos. Y si me permiten, voy a comentar la historia rápida de Volvo. Se funda en 1927 por mi compadre Gustav Larsson y el economista Azar Gabrielsson, como una empresa subsidiaria del fabricante de rodamientos SKF. Son valeros, para que me entiendan. Desde entonces, Volvo Cars ha sido líder mundial en tecnologías de seguridad e innovación automotriz.
Sí, la verdad es que una historia muy importante. Sí. Y hay que recordar que hoy en día Geely es dueña de esta marca Volvo, pero claro, lo platicábamos justamente con Jorge, la autonomía que se le ha dado a la marca es impresionante, es total. Entonces ustedes, estos desarrollos que nos platicas, pues los están haciendo de manera 100% independiente, a pesar de que tengan colaboraciones con otras marcas. Y platicábamos pues sobre la calidad de los productos, ¿no, primo? Precisamente X30, un modelo que yo creo que nadie venía a venir. Jorge ya nos platicó que se trabajó en él durante años, o sea, nosotros lo vemos como algo novedoso, pero es algo que se vino trabajando desde tiempo atrás, y pues ahí vamos a ver el futuro claro de Volvo, ¿no?
Es una muestra muy clara, como bien mencionas, de hacia dónde va la marca y creo que hacia dónde va la industria. Uh-huh. Me parece que es una aplicación muy inteligente de cómo aprovechar desarrollos, plataformas, software, definitivamente, para tener un producto que encaja muy bien en el mercado, incluso global, y particularmente en nuestro mercado. O sea, que somos un mercado difícil, sí, difícil tal para ese tipo de tecnologías, pero me parece que queda bastante bien. Sí. La verdad, ahí creo que es un gran aporte. Y yo tengo una pregunta muy interesante para ti. ¿Botones o no botones en el interior del auto?
Uy, estaba esperando. Estaba esperando la
pregunta. Porque, ay, bueno, ¿qué te digo?
No, la verdad es que no hay una respuesta absoluta. Y nosotros tenemos el goal de hacer la experiencia de usuario y el sistema de infotenimiento más seguro, porque está en nuestro DNA. ¿Sí? Y trabajamos muy de cerca estudiando y retando las regulaciones en diferentes áreas. Por ejemplo, en Estados Unidos trabajamos mucho con NHTSA, leyendo los Driver Distraction Guidelines, interpretándolos. La regla de los 2 segundos, 6 taps, 2 segundos es lo más que deberías de tardarte para estar viendo el camino. Uh-huh. Y lo que vemos es que, dependiendo del tipo de función, un control es mejor que el otro. Y también lo que vemos, y no les voy a decir el nombre de la marca, pero hay algunas marcas que les gusta poner
mineral, Charlie, para que nos
muchos botones. Y entonces sí, el problema se vuelve que tienes todos los botones físicos que quieras y te confundes, no sabes dónde están. Entonces es mucho como el problema de diseño básico de darle jerarquía a las diferentes funciones. Nosotros tenemos nuestro equipo de investigación de usuario, que son unos tipazos y son súper aventados. Se la pasa haciendo mapeados de cuáles son las funciones que la gente usa más comúnmente y cuáles son las funciones que la gente cree que usa más comúnmente. Uh-huh. Y lo que nosotros sabemos, las esenciales siguen siendo físicas. Las luces para dar la vuelta, limpia parabrisas, el volumen sigue siendo físico. Y cuando no lo hacemos así, nos aseguramos de que sea muy sencillo de operar, los botones sean grandes, sean legibles y que estén en una posición privilegiada. Entonces hay cosas aunque hayamos movido muchas cosas a la pantalla, todo lo que sea crítico, como el control de clima, siempre está ahí. No se va, no lo escondemos. Entonces es más bien encontrar el balance entre todas las nuevas funciones que vienen al coche, que se usan de vez en cuando, y las funciones que se están usando constantemente.
Y eso que dices es un punto clave. Yo, de hecho, probé un auto de una marca que igual no voy a mencionar. Justo el aire acondicionado lo traía en la pantalla falló. Era una marca que tenía 4 concesionarios en la República y nos agarró la lluvia en carretera. Nos tuvimos que orillar porque se había empañado el auto y pues no lo podías desempañar. Entonces, un problema que tú dices, bueno, es que es la pantalla nada más, no le afecta al motor, no le afecta espacio, pero realmente pues ya, como lo comentan, el software ya es todo, ¿no?
Justamente esa era mi siguiente pregunta. ¿Falla el software? ¿No falla el software? Bueno, ¿qué tan confiable viene siendo? Y otra aseveración de historia, porque que para mí no es historia porque la viví, porque los Jaguares de los años 60 y Mercedes de los años 60 ya no traían ni siquiera qué era el botón, eran puros botones, ¿te acuerdas? El E-Type,
sí, claro,
que trae una serie de botones y no dice qué son. Entonces, ahí asumían los de Jaguar en ese entonces que tú, al operar el auto, ya te ibas acostumbrando a que movía cada botoncito. Mercedes-Benz hizo algo similar. Entonces, ahorita está otra vez regresando esa tecnología de que sí, el botón es útil. En el volumen del radio, por supuesto que es útil, y no andar buscando unas flechitas ahí para subir
el acondicionado,
volumen, ¿no?
Sí.
El aire acondicionado, pues sabes que le doy vueltita a la perilla y se acabó, ¿no? Son más.
Y casi
más
sin verlo, o sea, vas manejando, casi ya sabes dónde está el botón.
Ese es un punto excelente. Uh-huh. Casi sin verlo, o operas lo que tienes que operar. Y entonces no hay distracción.
Sí, exacto. Y nosotros mucho de lo que hacemos son estos trucos de diseño de interfaces que no se ven, pero que después de un tiempo los aprendes. Por ejemplo, en NX30 y NX90 nos preguntan mucho de por qué dejamos el borde alrededor de la pantalla que no fuera tan delgadito. Uh-huh. Lo dejamos porque lo que vemos es que una manera de ayudar al usuario a trabajar con la pantalla es que les das un punto de apoyo. Y nada más pueden estar moviendo el dedo. Se incorpora.
No está volando tu mano, digamos.
Exacto.
Okay.
Todo tiene un porqué. Okay, claro. Sí. Pues bueno, mi estimado Jorge, ya casi se nos termina el programa. Esperemos que te nos quedes aquí unos últimos minutos. Pero si quieres, ¿con qué cerramos? ¿Tienes algo que quieras mencionar?
Pues tal vez hablar mucho de lo que mencionaba mi tocayo. Uh-huh. O sea, yo lo que veo es que hay las generaciones nuevas en México son muy aventadas. Y le platicaba a Agatha que en el equipo de diseño de Volvo hay bastantes chicos de México y de todos lados. Claro. De universidades públicas, de universidades privadas. Y que están haciendo un trabajo increíble y que le perdieron miedo muy rápido a salir del país. Y no solo en diseño, o sea, tenemos gente, nuestra directora de vehículos especiales, Elena.
¿Sí?
Una ya más sueca que mexicana.
Sin duda alguna.
Una tipaza, tiene todo dominado. Entonces yo creo que yo lo que veo es que hay una gran necesidad de gente creativa, inteligente, que no le tenga miedo a probar cosas y que salga, ¿no? Y sobre todo estos países que normalmente han dominado la industria tradicional, Europa, Estados Unidos, ahora que tienen este gran reto de las compañías que vienen de Asia, están buscando y compitiendo por el talento, venga de donde venga.
Sin duda alguna. Pues muchas gracias por esta entrevista, Jorge. Nosotros te admiramos mucho, eres un ejemplo a seguir y ojalá esta no sea la última entrevista. Aunque estés lejos, te podemos entrevistar vía claro Zoom, sí, o vía telefónica. Y pues muchas felicidades, te deseamos los mejores de los éxitos y pues ya nos estarás platicando sobre todo lo que vendrá en Volvo en un futuro, que seguramente serán cosas muy interesantes. Y bueno, él fue Jorge Furuy, Head of Car UX en Volvo. Y también nosotros, como lo platicamos al inicio del programa, estuvimos en una prueba de manejo muy interesante el día de hoy, primo. Una prueba de manejo enfocada al rendimiento. Ya BYD trajo su primer vehículo PHEV. Habían tenido puros productos 100% eléctricos. Y bueno, probamos este BYD Song Plus. Qué productazo, me encantó.
La verdad, ha sido una grata sorpresa, que me parece que el tema de PHEV que habíamos mencionado, creo que es la solución más efectiva para nuestro mercado. Uh-huh. O sea, si quieres verdadero de combustible, desempeño y no tener la ansiedad de la conexión, de ver si lo cargas o no lo cargas, los PHEV son lo que mejor funciona, ¿no? Y esta, me parece además, mi querido Charlie, en un precio sumamente atractivo. Están 770 mil pesos, más o menos.
Realmente yo creo que es de las más económicas del segmento.
Sí, y tiene, a ver, la prueba tiene ciertos puntos que mencionar. Como estábamos buscando el mejor consumo, pues sí, estábamos siendo un poco... No se maneja así.
Cautelosos, amigos.
No se maneja así. Yo creo que esta camioneta, en una conducción normal en ciudad, tranquilamente puede estar tomando entre 17 y 20 kilómetros por litro. Uh-huh. Lo cual me parece muy bueno para el tamaño. Muy amplia, la verdad es que caben 5 uh-huh. pasajeros, la cajuela es muy buena, tienes buenas dosis de potencia, son 236 caballos con los motores, los dos motores combinados, y tienes una autonomía, es un dato de ENDEC, que digamos que la WLTP, que es una medida mucho más estricta, uh-huh. yo calculo que estará en 80, 85 kilómetros de autonomía 100% eléctrica, ellos salen de 105.
105, así es.
Pero al final puedes tener 900, 1000 kilómetros con un solo tanque.
Es que ellos mencionan 1105 kilómetros de autonomía con una carga completa con un tanque de gasolina completo, que el tanque es de 60 litros.
Correcto.
Y pues, ¿quién te ofrece eso, no, Jorge? No, o sea, realmente, bueno, o sea, más de 1000 kilómetros es impresionante. Sí,
justamente aquí mi tocayo mencionaba la competencia de los autos chinos y vienen con todo eso.
Es una muestra muy efectiva y me parece que está muy bien ejecutado lo que hace BYD.
Sí,
¿no?
Es una gran sorpresa. ¿Y sabes qué también me llamó la atención, primo? BYD es fabricante de baterías, le fabrica baterías a Tesla y a muchas empresas que fabrican autos eléctricos, es proveedor, y ellos nos mencionaban que una batería puede cargarse hasta más de 5000 ciclos, que es, si tú la cargaras diario, tardaría 14 años en dejar de funcionar, o ni siquiera dejar de funcionar, se degrada la batería, llamémoslo así. Correcto. Cuando otras marcas están dando 8 años de garantía. Entonces, realmente son baterías y autos que te van a poder durar muchísimo tiempo, y lo hemos platicado. A diferencia de un auto a gasolina, no necesitas darle los 2-3 servicios al año, sino que nada más vas una vez al año al concesionario. Es más un tema de software, es más un tema de frenos, quizás, llantas, pero es mucho más sencillo.
O sea, el futuro es. Y otra cosa interesantísima de las baterías de BYD, que ya la tienen muchos vehículos, es prácticamente indestructible, no se incendia. Uh-huh. Fuimos a una demostración ahí de unos videos, nos enseñaron de cómo la perforan con un taladro y no se prende, y luego cómo la aplastan o tratan de aplastarla sí. con un camión de 60 o 80 toneladas, no se deforma. Y yo pregunté, oye, ¿y si le pegan de lado? Porque son como barras. De
sí, bien, en la parte baja del auto, en la plataforma.
Es una cosa muy plana, muy cómoda, ya tan fácil de montar y desmontar, que es otro punto interesante. Y lateralmente también resiste y no se incendia. Entonces, sí. Otra cosa que comentan, que ya nada más la desatornillan y cambian la batería completita sí. sin mayor tema.
¿Y sabes qué también me llamó la atención? Que incluye ya un equipamiento más premium, ¿no? Yo sí. no había visto sonidos de marcas reconocidas. Digo Sony, pero a mí el sonido sí. Sony no se me hace premium.
Sí, no.
Pero aquí tenemos Infinity, un sonido muy bueno. La pantalla, primo, es enorme. Yo creo que más grande sí. que la de mi sala.
Sí.
Tenemos la llave inteligente. NFC, que tú la puedes poner en el espejo y te abre, ya no necesitas la llave. Y también ellos mencionaban que quieren abrir más de 50 concesionarios. Yo creo que se están yendo bajo, porque nos decía Jorge Vallejo que tienen pues muchísimas solicitudes para abrir agencias a nivel nacional.
Vienen presentaciones en febrero, en marzo y en mayo.
Uh-huh. O sea, y que traen varios modelos.
Hablan de varios modelos, muchos plug-in hybrid, que me parece que es interesante. Uh-huh. Los eléctricos están bien, pero bien sabemos que nuestro mercado es difícil. Que lo comentábamos ahorita.
Pero se rumora que van a traer el eléctrico más económico. Ahí yo creo que le podrían pegar a un nicho muy interesante.
Digo, un eléctrico en ese...
Con el mini Dolphin.
Yo, ahí está, hasta el periodista le puede entrar.
¿Eh? Se rumora que va a estar por ahí de los 370,000 pesos. Imagínate. Para un vehículo eléctrico, realmente Mini Dolphin está muy bien elaborado, sí. Entonces yo creo que es un gran producto. Y también manejaban ellos un dato que se me hizo muy importante. Han vendido 3,077,281 unidades de estos híbridos enchufables. Digo, tienen un sedán, tienen esta SUV que ya tenemos aquí en el país, diferentes modelos, pero más de 3 millones. Entonces ya también es un vehículo más que probado y que aquí en México yo creo que va a poder funcionar. Nos mencionaban que no tienen el tipo de cargador convencional que nosotros correcto. Conocemos, que es el americano, pero bueno, no tienes ningún impedimento.
Tienes el adaptador,
¿no? Que te incluye la marca.
Y esta carga a 6.7 kilowatts uh-huh. a 220 voltios.
Sí.
Quiere decir que el paquete de baterías de 18 lo estarías cargando más o menos en 3 horas y media, uh-huh. 4 si quieres, ¿sí? En una conexión directa que no te esté robando alguno, no tengas alguna, que alguien te esté jalando la tele o el refrigerador, claro. Lo que sea, sí. te cargaría igual de rápido. Entonces es bastante bueno.
Sí, y fíjate, yo platicaba con otra marca que estuve en la semana, ellos lanzaron un auto eléctrico y igual un híbrido enchufable, y yo le decía, oye, ¿y el cargador? No, es que el cargador no te lo incluimos en el precio del auto, porque si no se sube. Le digo, oye, es que pues aunque compres el cargador aparte, pues se va a subir el precio del auto, ¿no? O sea, nada más como que estás haciendo la finta.
Eso suena como a Apple, que te vende el teléfono sí, sin el cargador.
Sin el cargador, ¿no? Ya tienes que comprarlo forzosamente.
Exactamente.
Entonces, en el caso de BYD, digo, junto con otras marcas, muchas más marcas, te están entregando ya un cargador nivel 2, sí. en el que tú llegas a tu casa, como bien dices, haces un contrato con CFE para que te pongan un medio aparte y pagas una tarifa especial. Entonces, muy bien por BYD, y pues ya estaremos platicando más adelante sobre todas las novedades.
Está interesante, vamos a ver qué va llegando, y me parece, por lo menos lo que vemos y lo que la gente comenta,
sí.
es la marca de eléctricos que está teniendo mayor aceptación. Bueno, en uh-huh. China acaban de cerrar, vendieron 3 veces más que Tesla.
Sí.
Los registros de enero.
Sí, tienen un proyecto muy ambicioso, ¿no? De hecho, ellos mencionaban que querían meterse a este famoso top 10. Yo lo veo muy complicado al tener solamente una gama verde, pero bueno, ya estaremos viendo, porque bueno, el futuro es que
esos precios, Charlie, también está...
Sí, y también hay que recordar, ¿no, Jorge? Que es la única marca que tiene esta alianza con Liverpool, que digo, tal vez no sea tanto para vender, pero sí te da una imagen muy fuerte. No,
sí lo es. Aquí comentaron en los chats que por qué Liverpool, y platicábamos Arturo y yo que Liverpool vende vehículos hace muchísimo tiempo, casi desde sus inicios, motocicletas, algunos automóviles, en fin. Entonces no es nuevo y ha sido exitosa esa relación.
Así es, pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a Héctor Ocampo, el primo de Autoanalítica. Gracias a Jorge Sabiñón. Gracias a nuestro invitado. Gracias también a todos ustedes que nos hacen favor de seguirnos. Yo soy Carlos Rivera y nos escuchamos el día de mañana aquí en la Hora Feliz de Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday, good through November 30th. See Menards.com for details. Four seasons free.